Hoy vamos a hablar un poco acerca de la doctrina de la fe, cómo se entiende en la Biblia, la fe, específicamente la fe salvadora o la fe salvífica. Habíamos hablado el domingo anterior acerca del arrepentimiento y decíamos que el arrepentimiento se basa en la fe, porque solamente aquellos que han confiado y que han creído en el mensaje pueden proceder al arrepentimiento, porque al creer en él y en el momento de abrazar el mensaje, pues procede en consecuencia en arrepentimiento. Y habíamos dicho que el autor del arrepentimiento del pecador no es el propio pecador, que nunca quiere de ninguna manera reconocer su pecado ni nada por el estilo, sino que es obra de Dios. Habíamos hablado de que el Espíritu Santo había sido dado por el Padre y por el Hijo, procede del Padre y del Hijo, y que había sido enviado al mundo para convencer al mundo de su pecado. Claro que cuando decimos mundo, hay gente que se piensa que se refiere a todas las personas del mundo, mientras que la Biblia a lo que se refiere es a personas de todo el mundo. No es lo mismo. No es lo mismo decir que todo el mundo bebe Coca-Cola a decir que la Coca-Cola se bebe en todos los países del mundo. Entonces ese concepto de mundo, pues hay que saberlo utilizar dentro del contexto bíblico, que era lo que leíamos en Juan 17, cuando Jesús ora al Padre y dice: Padre, los que me diste del mundo. O sea, evidentemente todos nosotros, siendo pecadores, hemos salido del mundo, pero no han salido todos los que son del mundo, sino aquellos que el Padre ha traído a los pies de Cristo, según Juan 6, 44, 45 y por ahí adelante. Hoy vamos a hablar de la fe. Habíamos hablado del arrepentimiento, hoy vamos a hablar de la fe. Aquí dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe, se jacte. La salvación de los hijos de Dios es evidentemente un regalo de Dios. Esto lo reconocen todas las iglesias cristianas. Todas las iglesias llamadas cristianas, así sean ortodoxas, así sean católicos romanas, así sean protestantes, todas reconocen que la salvación es un don de Dios y es un regalo de Dios. El problema está en que a la hora de interpretar este texto dice que el don de Dios no es la fe, sino la salvación. Mientras que nosotros decimos que el don de Dios es la fe por el medio, que dice aquí, por medio del cual obtenemos ¿el qué? La salvación. Somos justificados ¿por medio de qué? De la fe. Y eso lo entendemos nosotros como don de Dios. Por medio de la fe hemos sido adoptados. Por medio de la fe hemos recibido remisión de pecados. Entonces, dentro de del concepto semipelagiano, arminiano, entienden que la fe es algo común a todos los hombres y que todos los hombres están capacitados para creer. Ese es el planteamiento que vamos a traer hoy, la fe salvadora. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la fe salvadora? ¿Es la fe en sí misma un don, un regalo, o solo lo es la salvación? Nosotros entendemos que la salvación es un banquete al que Dios nos ha traído a comer. Nosotros éramos unos muertos de hambre, vagabundos, miserables, y Dios nos sentó a su mesa a comer. Y ese banquete lo podemos definir o comparar con la salvación. Pero para comer ese banquete hacen falta cubiertos, y por medio de los cubiertos comemos del banquete. Esos cubiertos vienen a ser las veces de la fe, vienen a ser la comparación de la fe. Entonces, el concepto arminiano, semipelagiano, es que todos los seres humanos ya tienen los cubiertos preparados. Mientras que nosotros entendemos que aquí, tanto la comida como los cubiertos los da el buen cocinero. O sea, tanto la salvación como la fe por la que nos apropiamos de ella y abrazamos esa gracia, esa salvación tan grande, proviene de Dios. Y es lo que vamos a explicar un poco hoy. En primer lugar, debemos de aclarar de que no existe una fe común a todos los hombres. Eso de que todos los hombres tienen fe, o están todos los hombres capacitados para creer, no aparece en la Escritura. Sin embargo, sí aparece todo lo contrario. Vayamos a la palabra de Dios. Hoy las voy a tener un poco, como el domingo anterior, de un lado para otro, para ir analizando las cosas a la luz de la sola Escritura. Porque hay gente que dice, no, esta es la teología de Calvino, esta es la teología... No, esta es la teología bíblica, enseñada por el mismo Cristo y enseñada por los apóstoles. Calvino y los reformadores lo que hicieron fue resucitar esta doctrina perdida en aquella época de oscurantismo en el que la Iglesia de Roma enseñaba una salvación por esfuerzo humano y por obra humana. Entonces ellos lo que hicieron fue desempolvar todas estas doctrinas que estaban ocultas por la Iglesia de Roma y volverlas a resucitar. Por eso se llamó reforma, volver a las formas que la Iglesia tenía en su origen, ¿no? Su comienzo. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, por los ministros de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, sea extendida y sea glorificada. Glorificamos a Dios en su palabra. La mejor manera de adorar a Dios es prestando atención a lo que Él dice. Así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Por qué? Aquí viene la respuesta. Porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. No todos reciben la fe. Entonces, ese concepto de una fe común, universal, va en contra de lo que enseña la Biblia. Y el apóstol Pablo dice, no es de todos la fe, ni todos los seres humanos están capacitados para creer. Si el arminiano cree que un ser humano totalmente depravado tiene la capacidad para obtener lo más grande que es la salvación de su alma, hermanos, es que no ha entendido todavía en qué consiste la total depravación. Cuando la palabra de Dios dice, no hay quien busque a Dios, no hay justo, no hay quien haga el bien, ni siquiera algo tan bueno como creer, es porque el ser humano está totalmente depravado e incapacitado. Nadie está capacitado para creer. Claro, la respuesta del arminiano es, entonces, ¿para qué Dios le dice al impío que crea y le pide algo que no tiene? Porque no han entendido todavía de que el Evangelio no es solamente para salvación. El Evangelio es para salvación de muchos y para condenación de otros. El que cree es salvo y el que no cree es condenado. Cuando el Mesías nace como hombre, dice, este ha sido puesto para levantamiento de unos, ¿no? Para derribar a otros. Son los dos aspectos del Evangelio. Cuando presentamos un aspecto solo y decimos que el Evangelio solamente es amor, solamente es gracia, solamente es salvación, estamos ocultando parte de la otra cara de la moneda que nos enseña que por ese Evangelio serán juzgados todos los hombres. Y aquellos hombres que bajo su libre albedrío no han querido creer, serán condenados. Entonces, hermano, el Evangelio es para salvación de uno y para condenación de otros. Esto debe quedarnos claro para que tengamos una perspectiva amplia de Dios. Cuando presentamos solamente un aspecto de Dios, estamos mintiendo. Si le decimos a la gente, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y nos quedamos ahí, y no presentamos el resto de los atributos de Dios, de alguna manera estamos mintiendo porque estamos ocultando parte de la verdad. Ocultar parte de la verdad de los hechos en un juicio, de alguna manera se puede convertir en una mentira. Cuando alguien calla la verdad que sabe, de alguna manera distorsiona y miente, distorsiona la verdad. Porque, como se dice cuando se hace una declaración, tiene que decir la verdad. ¿Qué más, Juan Carlos? Tú que estás ahí. La verdad toda la verdad y solamente la verdad. Si decimos la verdad, parte de la verdad y no toda la verdad, ya el juicio se distorsiona. ¿Qué sucede? Que el pecador, a la hora de hacer un juicio acerca de Dios y valorar la persona de Dios, si nosotros no le hemos dicho toda la verdad, estamos mintiendo. Y si presentamos un evangelio de Dios es amor y Dios te ama, Dios tiene un plan contigo y Dios quiere tal, y no le decimos Dios aborrece tu maldad, Dios te demanda arrepentimiento, la ira de Dios va a caer sobre ti si no te arrepientes, y esa parte la callamos, no estamos diciendo entonces toda la verdad. Entonces hay que ser muy claros en esto, y a la hora de presentar el evangelio decir no solo la verdad, sino toda la verdad. Dios, evidentemente, es misericordioso, sí. Dios es un Dios de gracia, sí. Dios es compasivo, sí. Pero también hay que decir que Dios es justo. También hay que decir que Dios hace justicia. También hay que decir que Dios es celoso. También hay que decir que Dios aborrece el mal y la maldad. También hay que decir que Dios aborrece al pecador en su pecado. Como dice en Salmo 5:5. Dios aborrece no solamente el pecado, sino también al pecador. Por eso cuando el Señor venga en gloria, dice la Escritura que no viene solamente para destruir al pecado, sino que viene a destruir ¿a quién? A todos los impíos y a todos aquellos que se oponen al Evangelio. Eso aparece en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Dios enviará a los ángeles de su poder en fuego para destruir no solo el pecado, sino también al pecador que no se ha arrepentido de su pecado, porque es aborrecible delante de Dios. Y está íntimamente ligado el pecador a su maldad. Entonces, ambas cosas serán destruidas por el Señor. No solamente la maldad, sino también el malvado. Eso hay que tenerlo bien claro. Y eso es anunciar un evangelio donde se dice toda la verdad. Los impíos tienen fe. Una pregunta que podemos plantear. ¿Tienen fe? Sí, pero no es la fe verdadera. ¿Tienen confianza? Tienen fe, pero es una fe que es errada, equivocada y engañosa, que no le conduce a la salvación. Usted puede estar evangelizando y puede estar hablando a la gente, diciéndole que tenga fe, y la gente, muchos de ellos, le responderá: ¡ay, sí, yo tengo mucha fe! En el Sagrado Corazón, en el amuleto que tengo allí dentro, en el agua bendita que me dieron, y esto, yo tengo mucha fe a eso, y yo tengo fe a tal cosa o a cual cosa. Pero la fe verdadera, la fe salvífica, la que proviene de Dios, la pone Dios en el corazón del pecador, y esa fe apunta solo a Cristo. De ahí que uno de los lemas de la Reforma sea solo Cristo, solo Cristo. Nuestra fe, si es realmente una fe salvadora, es solamente en Cristo. A veces se cantan en las iglesias solamente en Cristo, solamente en Él, pero después el ser humano tiene confianza en sus ídolos, en sus dioses, en su propio esfuerzo humano, en su propia bondad innata y cosas que van en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Vayamos a la Escritura. En el Salmo 20, versículo 7, se nos habla de personas que confían en sus ejércitos, en sus armas de guerra, naciones enteras que viven confiadas, no bajo la fe de Dios, no confiando en Dios, sino confiando en sus recursos militares. Salmo 20, versículo 7. Podemos hablar de una nación en la que, una nación que habitó durante mucho tiempo y que fue denominado como el país más seguro del mundo, hasta que cayeron sus torres gemelas. La fe del hombre en sus recursos, en su potencial militar, es una fe vana, hueca, vacía, que no salva. Ya se ha demostrado. Por eso este versículo dice: estos confían en carros y aquellos en caballos. Podemos parafrasear un poco y contextualizarlo están confiando en sus tanques de guerra, en sus aviones de guerra, están confiados en sus portaaviones, en sus recursos militares. Es lo que está hablando la Biblia, en carros, caballos, en sus ejércitos, y piensa que eso le va a librar en el día del mal. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Aquí hay una antítesis. Unos confían en eso y otros confiamos en quién, en el Señor. Unos confían en sus carros, sus ejércitos, sus caballos, otros confiamos en el Señor y hacemos memoria del Señor en nuestra fe, sabiendo que es el Señor el que puede librarnos en el día malo, como dice en Efesios 6. En el Salmo 52, versículo 7, están aquellos que confían en las riquezas. Los que confían en las riquezas. Usted puede ver mucha gente angustiada porque no tiene dinero. Y puede ver mucha gente tranquila y confiada porque se piensa que su cuenta bancaria está bien segura. Mira, ya ahora Bankia, ha pasado algo por ahí. La confianza en las riquezas son confianzas vanas y huecas. Y se han visto personas millonarias que de la noche a la mañana se han visto sin nada. Y vemos a estas personas que, como tienen una cuenta corriente solvente, van como pavos reales, muy confiados, pensando que todo le va a ir bien y que el dinero le podrá salvar en el momento en que venga un momento de crisis, como ahora, crisis financiera, crisis económica, o en un momento de enfermedad. Le pago a un buen médico, o me voy a los mejores que están en Estados Unidos, o en no sé qué país, y me hago las mejores operaciones porque tengo dinero para ello. Y piensa que el dinero es su salvador. Piensa que el dinero le va a librar en el día malo. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en qué. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en qué, en su maldad. Porque confiar en Dios implica renunciar un despojo de la maldad. Dios nos dice, si crees en mí, si confías en mí, obviamente tienes que despojarte de todo lo malo. Pero el impío no quiere despojarse de lo malo y dice, bueno, pues tampoco confiaré en Dios. Y haré como aquel que decía, derribaré mis graneros, haré uno más grande, me afanaré por tener dinero, haré una buena masa, una buena pella, como decimos nosotros, de dinero, y ahí tengo yo mi confianza. Y Dios dice, necio, en cualquier momento vienen a pedirte tu alma y el dinero, ¿de qué te va a salvar? ¿Te va a salvar del infierno, de la condenación eterna, del momento de la tribulación, del día malo? Nada de eso. Dice la Escritura que la confianza, las riquezas son vanas y huecas, que no tienen sentido para nada. No salvan, no libran al hombre en el momento de su angustia. Es más, cuando hay conflictos bélicos, crisis económicas, ya hay unos cuantos buitres que están rodeando a los ricos para quedarse con sus riquezas. Y de la noche a la mañana desaparecen, como dice en Santiago 1, las empresas, los empresarios, los ricos opresores que tienen sus grandes negocios y están confiados en ellos, dice, sus empresas desaparecerán de la noche a la mañana. Como se marchita una flor, como son pasajeras, la confianza en las riquezas son vanas. Pero vemos que el impío tiene fe. No es la fe que proviene de Dios, no es la fe salvadora, pero confían en ciertas cosas. Otros confían en dioses falsos. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 135. Salmo 135. ¿Han visto qué riqueza hay en los Salmos, hermano? Versículos del 15 al 18. Donde encontramos personas a las que usted dice, fulano, mengano, fulanita, tenga fe. ¡Ay, sí, mi virgencita del Pino! ¡Ay, sí, mi virgencita del Carmen! ¿No? Entonces uno dice, pero no me refería a eso. Pero cuando uno dice a la gente, tenga fe, ¡ay, sí, yo creo en todas estas cosas! O sea, pero no es la fe que salva. Y a veces nosotros nos callamos y decimos, ¿qué hago con esta persona? Hay que seguir hablando. Y decir, no, esta fe es una fe que no sirve, no salva. La fe que proviene de Dios es en Cristo y solamente en Cristo. Y depende en qué Cristo, porque tampoco es en el Cristo de piedra, de escayola, ni en el Cristo que lleva colgado al cuello, que se cae y se le pierde en la calle y se queda sin Dios, porque se le perdió Dios. No, no. Estamos hablando del Dios vivo y verdadero. Confiar en el Señor vivo, no en estatuas, ni en muñecos, nada de esto. Estamos hablando de confiar en el Señor. Qué difícil es trabajar cuando decimos a la gente, confía en el Señor. Confía, ay sí, yo creo mucho en el Cristo de Telde, o en el Cristo de la Laguna, o en el Cristo de no sé qué, o en el Cristo de los gitanos, o en el Cristo... No. Hay un solo Cristo, que es el del Evangelio. Y ese ha sido resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre, y es en ese Cristo bíblico, histórico, en el que tenemos que creer para la salvación y el perdón de nuestros pecados, solamente en él. Pero aquí dice que la gente confía en ídolos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, un trabajo hecho por las manos de los hombres. Se tiene boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Y tampoco hay aliento en sus bocas. Fíjense lo que dice ahora, semejantes a ellos son los que los hacen, los que los fabrican y los que en ellos tienen fe, los que en ellos confían. Los que confían en los ídolos están tan muertos como el ídolo y no hay espíritu en ellos, es decir, el espíritu del Señor no está en ellos. Igual que en estos ídolos no hay espíritu, no hay aliento de vida, en estas personas que confían en ídolos tampoco hay vida espiritual. El Espíritu del Señor no está en ellos y están como muertos en sus delitos y pecados. Y todavía el arminiano cree que el muerto puede hacer algo por sí mismo. Nosotros creemos que no. E incluso a veces hablan del pecador como un enfermo. Y la Biblia habla del pecador como un muerto. Y un muerto no puede hacer nada. Ni siquiera puede responder al llamado. Usted se acerca a un cementerio y le dice, a ver, muertos, ¿cuántos quieren vivir? Y los muertos no pueden ni responderle, ni decir, yo quiero, ni eso puede hacer, porque está completamente muerto. Sin embargo, Jesús dice en su palabra que Él le da vida a quien Él quiere. Porque la resurrección no depende del muerto, sino del resucitador. Y esa potestad la tiene el Dios Todopoderoso, que es autor y dador de la vida, solamente Él. ¿Qué puede hacer el impío por sí mismo para su salvación? Nada. ¿Qué puede hacer para irse al infierno? Todo lo que quiera, porque es lo que le gusta. El impío ama la maldad y dice que esta es la condenación, que la luz viene al mundo. Sin embargo, los hombres están enamorados de las tinieblas y aman las tinieblas y aborrecen la luz. No tienen ningún tipo de sentimiento bondadoso hacia Dios, ni el más mínimo atisbo de sentimiento de bondad hacia Dios. No hay nadie bueno, no hay quien haga lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? ¿Creer en Dios es malo o es bueno? Es bueno. ¿Recibir a Cristo es malo o es bueno? Es bueno. Y sin embargo la palabra dice, no hay ni uno. ¿Qué hay más bueno que buscar a Dios? No hay nada más bueno que buscar a Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo, hablando de la depravación total en la que vive el ser humano, dice, a pesar de que Dios dice, buscadme y viviréis, sin embargo, el resultado de ese llamado que Dios hace a nivel general, el resultado de eso es, como dice el apóstol Pablo, no hay quien busque a Dios. Y los que le buscan, no le buscan por iniciativa propia, sino porque Dios ha puesto, según Filipenses 2.13, en sus corazones Dios ha puesto el querer como el hacer, no por la buena voluntad del hombre, sino por la buena voluntad de Dios. O sea que esto, la salvación es obra solamente de Dios, para que no haya lugar para la jactancia, para que nadie se gloríe y diga, ay, yo creí. Y tú no, tú estás para el cielo porque no crees. Y yo voy para el cielo porque creo. Si tú tuvieses fe como yo, como si eso fuese algo propio, inherente a su naturaleza, o hubiese mérito en esa fe que tiene. ¿Y qué nos dice la Escritura? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? Glorifica a Dios, porque no es tuya, es del Señor. Y la ha puesto el Señor en tu corazón. Hay un derecho de copyright, donde se nos dice la Escritura de Hebreos 12, que Jesucristo es el autor de esa fe. Sin embargo, muchos creen y aplican la autoría de la fe al ser humano. No, el ser humano es el autor de su fe. El ser humano es el que tiene fe. El ser humano está capacitado para creer. No es lo que enseña la Biblia. Es una mentira. Es una mentira y va en contra de lo que enseña la Escritura, de todo lo que estamos hablando. Va en contra de la doctrina de la depravación total. Y aquí se nos habla también en la palabra de Dios de aquellos que confían en ellos mismos. ¿Recuerdan que en Lucas 18 hablábamos hace unos domingos atrás del fariseo y el publicano? Dice, y algunos que confiaban en ellos mismos como personas justas, piadosas o buenas. Dentro del concepto semipelagiano, arminiano, el ser humano cree que todavía está habilitado o capacitado por una especie de bondad innata para creer, y confía en sí mismo. Dice, no, yo tengo fe. Y confía en que esa fe es propia de ellos y que todavía hay algún atisbo de bondad. Nada bueno hay en el corazón del hombre. Sin embargo, muchos de ellos, muchos seres humanos, confían en ellos mismos. De hecho, es que la psicología moderna a lo que te enseña es confía en ti mismo. Podemos ver muchos libros que hablan de la autoestima, que no es mala, excepto cuando está mal enfocada. Porque la autoestima se basa en la teoestima. El que ama a Dios se ama a sí mismo porque es imagen y creación de Dios. Y ama a su prójimo como a sí mismo porque ve en su prójimo la imagen de Dios. Entonces, la autoestima se basa en la teoestima. Pero en la psicología moderna lo que le enseña es haz lo que tú quieras. Recompénsate a ti mismo. Son cosas que te enseñan. Vístete lo mejor tal. No esperes ponerte una ropa que tengas tal día, póntela hoy. Te lo mereces. Entonces, enfoca la autoestima de una manera que puede ser motivo incluso de pecado y de jactancia personal, porque no está enfocada en Dios, no está centrada en Dios. Y está el ser humano que confía en sí mismo. Podemos ver películas en las que se dice, confía en ti, ten fe en ti, tú puedes, tú tienes el potencial dentro de ti, y algunos utilizan hasta el Evangelio para esto. Y meten a Dios, pero para fomentar una especie de autoconfianza, que no es una fe verdadera en Dios, como en Dios, como alguien que está afuera de nosotros, sino como alguien que está adentro de nosotros, como una simple energía, como si Dios fuese una energía que está ahí dentro de nosotros, y dice, ten fe porque dentro de ti ahora hay un caudal de energía inagotable. Pero en verdad lo que se esconde es una egolatría, una adoración a sí mismo, mientras que la adoración es hacia Dios. Y hay muchos que confían en sí mismos bajo una aparente fe en Dios, en la fe de los humanistas. ¿Qué dice la Escritura? Proverbios 28, 26. Proverbios 28, 26. ¿Nos podemos librar a nosotros mismos por nuestros propios recursos, por nuestra propia fuerza en el día del mal? La respuesta es no. Hay gente que confía en su sabiduría, en su estrategia, en sus planes, en su capacidad de intelecto, en sus títulos, en las cosas que ha obtenido por sí mismo, para triunfar en la vida. Sin embargo, dice el libro de Eclesiastés que no es de los fuertes el ganar la guerra, ni es de los más atléticos el ganar una carrera, sino que todo va dentro del designio de Dios. Porque el que mejor corre y el mejor atleta es el que puede tropezar, se puede romper la boca. ¿No? ¿Recuerdan esa historia de la liebre y la tortuga? Lo autoconfiada que estaba la liebre, que hasta se acostó a dormir autoconfiada, y la tortuga bajo su constancia al final le ganó la carrera, porque la liebre se durmió, porque estaba muy autoconfiada y perdió la carrera. Hay muchas personas que confían en sí mismos y pierden la carrera de la vida, pierden en la vida, pierden batallas, porque han puesto su fe en ellos. Y Dios les quebranta para que se den cuenta de que la fe en uno mismo es una fe frágil. Frágil como la porcelana, se rompe, es fácil de romper. El apóstol Pedro confiaba en sí mismo, decía: Señor, aunque todos se nieguen, yo no te voy a negar. Además, tú sabes que yo te amo más que estos. Empezaba a hacer hasta comparaciones, ¿no? Te amo más que ellos. Y el Señor le dice: ay, Pedro, autoconfiado, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Claro, cuando Pedro ve la espada, ve a los romanos que lo van a matar, dice: no, yo no lo conozco de nada. La fe en uno mismo es una fe falsa, es una fe necia, es una fe que no salva. Y dice la palabra: el que confía en su propio corazón es necio. Es que yo tengo un instinto, es que yo tengo un discernimiento. A eso que le llamamos mala idea, algunos le llaman discernimiento espiritual. Hay gente que está todo el tiempo pensando más mal de los demás. Claro, como el ser humano está totalmente depravado y corrompido, pues evidentemente todo el mundo se equivoca. ¿Se ve? Lo sabía. Y de ahí el dicho tan popular: piensa mal y acertará. Claro que sí. Porque todos los seres humanos se equivocan, o aquí nadie se equivoca. Aquí nadie peca, nadie se equivoca, todos somos angelitos con alas o cosas de esas. No. Todos nos equivocamos. Dios no nos ha dejado lugar para la jactancia. Y Dios nos dice: mira lo que eres. Mira lo que eres, eres un miserable. Y tú que criticas a otro, otro te criticará a ti, porque tú también te equivocas. Si nos ponemos a mirarnos a nosotros, la iglesia se hunde. La iglesia se cae. Porque la iglesia no debe estar fundada nunca en la confianza hacia los hombres. Ni a nosotros mismos, ni en nosotros mismos, ni en nuestros hermanos en la fe. Nuestra fe debe estar fundamentada solamente en Dios. Solo Cristo. Porque todo ser humano se equivoca y comete errores. Y aún nosotros, cuando hablamos de los demás, nos olvidamos de los errores que hemos cometido nosotros. Y nos hacemos jueces de otros cuando nosotros también nos hemos equivocado, y de seguro que muchos tendrán muchas cosas que decir de nosotros. ¿A que sí? A que muchos tendrán muchas cosas que decir de ti, y quizás no lo sepas, y quizás ya las estén diciendo. Tómatelo con naturalidad y di: es cierto, puede ser cierto, me puedo equivocar, por eso no confío en mí mismo. Dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero eso es aplicable a nosotros mismos. Maldito el hombre que confía en sí mismo, porque también es un ser humano. El hecho de confiar en nosotros mismos o de confiar en otras personas nos hace caer bajo maldición. Maldito el que confía en otro hombre. Y a veces decimos: ay, yo no voy a creer en más nadie. Yo no voy a confiar en más nadie, porque siempre me traiciona, siempre me estampo. Claro, ahora te vienes a dar cuenta. Llegaste tarde. La palabra de Dios dice: no confiéis en hombres. Una cosa es amar al prójimo, Una cosa es tener una base de confianza para que las relaciones interpersonales sean buenas, y otra cosa es depositar nuestra confianza en el hombre, en el sentido de esa confianza absoluta. Es imposible, todo ser humano se equivoca. Y todo aquel que tenga algo que reprocharme a mí, seguramente yo tendré algo que reprocharle a él o a ella, seguramente. Porque solamente Dios es bueno. Recuerden a aquel joven rico que se acerca al Mesías y le dice: Maestro bueno. Y Jesús, en calidad de maestro que venía para enseñar cuál es la condición de humana, en calidad de hijo de hombre, no en calidad divina, sino en calidad de hijo de hombre, haciéndose semejante a los hombres, le responde: ¿Por qué me llamas bueno? Si ninguno hay bueno, sino solamente Dios. Aquí está hablando el Hijo del Hombre, para darnos a entender de que es imposible que el ser humano sea el objetivo de nuestra fe, porque todo ser humano falla y se equivoca. No podemos confiar en nosotros mismos, ni en ningún tipo de bondad. A veces nos creemos buenos, o nos creemos que tenemos tantas virtudes, hermanos, y no es así. Somos, como decía Martín Lutero, la Iglesia es una santa pecadora. Somos santos en Cristo, y Dios nos ve santo porque nos ve a través del santo, de su santo Hijo, que se levantó de los muertos, y nos ve a través de él y dice: esto es un pueblo santo, es un pueblo puro. Pero Dios sabe, y nosotros sabemos, que en nosotros mismos todavía hay resquicios, restos, residuos de pecaminosidad, y que no somos todavía, como dice el apóstol Pablo, no lo hemos que alcanzado. La perfección a la que Dios nos llama, todavía estamos en un proceso. Antes cantábamos: porque sé que estás obrando, Dios está obrando según su perfecta voluntad. Como decíamos el viernes, aquel Dios Todopoderoso que ha comenzado en nosotros esa buena obra, la irá que perfeccionando. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo será el día de la redención total? ¿Cuándo alcanzaremos la santificación total? ¿Cuándo desaparecerá para siempre el pecado? En el día de su venida. Seremos glorificados y este cuerpo de pecado será revestido de incorrupción e inmortalidad. Ya entonces sí podremos ser santos. Y aún así, hermanos, aún así, santo con mayúsculas, solamente es el Señor. Solamente es el Señor. Tercer punto, la fe salvadora proviene de Dios. La fe salvífica proviene de Dios. Vamos a leer en Juan 6, 29. Ya hemos dicho que no hay fe común, que el ser humano no está dotado de la fe salvadora por sí mismo. Ya hemos dicho que el impío tiene fe, pero es una fe que le condena, porque no está puesta en Cristo, no es la fe salvadora, está puesta en ídolos, en dioses, en imágenes, en brujos, en científicos, en armas de guerra, etcétera, en el dinero, pero no está puesta en Cristo. Es una fe que no le salva. Entonces, ¿cómo puede el hombre ser salvo? La fe salvífica proviene de Dios. En Juan 6:29 se le acercan los fariseos, en el versículo 28, pueden leer 27-28, los fariseos se acercan a Jesús. Ellos creían que la salvación era por algún tipo de esfuerzo o aportación humana, igual que los arminianos, igual que los semipelagianos. Creían que era así, que el hombre tenía que aportar algo. ¿Qué? Entonces dice: ¿qué haremos? ¿Qué obra haremos? ¿No? Para obtener la salvación, para agradar a Dios, para heredar el reino que tú vienes a implantar, lo estás implantando ya. ¿Qué haremos? Jesús le responde y le dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, en Jesucristo. La fe se cuenta como obra, pero Aquí Jesús nos está diciendo que esa obra, esa habilidad de creer en Jesús, es obra de quién. Lean el texto. ¿Esta es la obra de quién? De Dios. La obra de Dios en el pecador que Dios ha escogido es poner fe para que confíe en quién, en aquel que el Padre ha enviado. Y esta obra no es obra de quién, ¿de quién? Del hombre. No viene de su propia naturaleza. No hay una habilidad personal innata. No existe eso. El ser humano está completamente depravado e inhabilitado. Y si no es Dios quien le habilita y le capacita, no puede. Y Jesús lo dice claro. Nadie puede. Nadie puede venir a mí si no es traído por el Padre. Juan 6:44. Entonces, hermanos, vemos que la fe es una obra de Dios. Seguimos leyendo la palabra. Dios utiliza para impartir fe. ¿Qué utiliza Dios? ¿Cómo viene la fe? Romanos 10:17. También un texto muy conocido. Vamos a la escritura, hermanos. Romanos 10:17. El medio que Dios utiliza para llamar a los suyos, y cuando digo a los suyos me refiero a los que aún sin ser suyos, ya Dios los cuenta como suyos, porque los tiene en mente y en propósito desde la eternidad, según su sabio consejo. El método que Dios utiliza es la predicación del Evangelio. Por eso dice que la fe es... Otra versión dice, viene, en el texto original la palabra es, ex con X, en griego significa se origina, en que la fe se origina, nace, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe nace o viene, si nace o viene es porque no está. Entonces no podemos decir que todos los seres humanos tienen fe, sino que esa fe es dada por Dios, utilizando Dios, ¿el qué? Su propia palabra. Y la palabra engendra fe. Ahora bien, ¿por qué no todos los que oyen la palabra tienen fe? Si la palabra engendra fe. Entonces aquí hay que añadir algo, y no podemos añadir algo inventado, ¿no? Obviamente. Tenemos que ir a la Escritura, a lo que nos enseña la Palabra de Dios. ¿Puede venir la Palabra y no traernos fe? ¿Cuánta gente ha escuchado el Evangelio y no ha creído en el Evangelio? Como dice el profeta Isaías, ¿quién ha creído a este anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado? Piénsate diciendo, es Dios. ¿Sobre quién se ha manifestado los brazos de Jehová? Es Dios el que pone la fe en el corazón. ¿Qué le pasó al pueblo judío cuando pereció en el desierto? Vayamos a la Escritura. Hebreos capítulo 4. Ellos recibieron los medios de gracia. Recibieron la palabra de Dios y recibieron la revelación de Dios. Es ahí donde el apóstol Pablo dice... En Romanos capítulo 2, ¿qué ventaja tiene el judío sobre el pagano? ¿Qué ventaja tiene el judío sobre el gentil? Pues que a ellos los escogió Dios para darles la revelación de su palabra. Es la ventaja que tenían los judíos sobre los gentiles. Los gentiles no conocían el antiguo pacto, la Torá, no conocían los escritos de los profetas, no conocían nada de eso, mientras que a ellos, a ese pueblo escogido, Dios le dio su palabra, la revelación de su palabra escrita, de la cual disfrutamos hoy nosotros, que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo, porque Dios nos injertó en el buen olivo. Hebreos 4:2, ¿qué le pasó a los judíos? Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, o la buena nueva, como a ellos. Hay gente que piensa que el Evangelio viene a partir del nacimiento de Jesucristo como hombre. Toda la Biblia es Evangelio. Toda la Biblia es una buena nueva. Toda la Biblia es inspirada por Dios. De hecho es que, por ejemplo, en Génesis 3:15 ya se está hablando del Evangelio cuando se le dice al diablo que de la mujer nacerá aquel que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Eso es Evangelio. En Génesis 17, cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, haré de ti una gran nación, que no se refiere a los judíos según la carne, sino una gran nación universal, está hablando de la iglesia que universal, donde en Cristo serían bendecidos, ¿quién? Los judíos. No, los judíos también, los que creen, el que no cree, no. Pero ¿quién sería bendecido en la simiente de Abraham? Abraham, en su simiente, serán bendecidas ¿quién? Todas las naciones de la tierra. Jesús se está manifestando ahí en Abraham. Y el pacto de Dios con Abraham es en Cristo. Y se le anuncia el pacto de gracia a Abraham, diciéndole que va a crear una iglesia santa y, como dijimos en el credo, la confesión de fe, una iglesia santa y universal, en griego, católica. No romana, sino católica en el sentido de universal. Donde Juan en el Apocalipsis dice, vi una gran multitud de toda lengua, raza, tribu y nación, y donde es producto de la gran comisión que da Jesucristo, en Mateo 28:18, en adelante, cuando dice, id y haced discípulos, ¿dónde? En todas las naciones. La iglesia es, ¿qué? Universal. Israel fue una iglesia, una pequeña iglesia nacional, tipo o antitipo, tipo de la que vendría después. De la que vendría después, de la iglesia universal. Pero ellos también eran iglesia. Ellos también eran iglesia. Y todos los que fueron según la fe, y todos los que recibieron fe, fueron salvos no por sus obras, porque es imposible, sino por la sola gracia de Dios, en todos los tiempos. Ahora fíjense que muchos de ellos, o la mayor parte de ellos, aunque recibieron los medios de gracia, y aunque recibieron la predicación de la palabra, y aunque recibieron la palabra, no tuvieron ¿qué? Fe. Quiere decir esto, que aunque Dios imparte fe utilizando su palabra, no siempre Dios pone la fe. Leamos el texto. Porque también a nosotros, al igual que a ellos, se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. Pero a ellos, ¿qué le pasó? No les aprovechó. La palabra de Dios no les aprovechó porque no iba acompañada ¿de qué? De fe. En los que la oyeron. La oyeron, pero esa palabra no pasó de los oídos. Para que esa palabra llegue al corazón, tiene que haber una obra interna dentro del corazón. ¿Qué le pasó entonces al pueblo de Israel? ¿Qué le sucede hoy al pecador que se le anuncia la palabra y no cree? ¿Qué es lo que le sucede? Vayamos a la escritura. Deuteronomio 29. Deuteronomio capítulo 29. A veces decimos, qué terco que eran los judíos. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho o escuchado? Ellos vieron la columna de fuego, ellos vieron la nube, ellos vieron como el mar rojo se abrió. Eso no imparte fe, obligatoriamente. Hay gente que ha visto milagros y no creen. Jesús hizo muchísimos milagros y sin embargo, ¿qué dice? No le creyeron, excepto un pequeño que remanente a quien Dios le dio que fe. Los demás fueron endurecidos. Leamos bien la escritura, fíjense. En el capítulo 29 de Deuteronomio, dice versículo 2. Moisés entonces llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho ante vuestros ojos en la tierra de Egipto al faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales, las grandes maravillas. Sin embargo, dice, no creyeron. ¿Por qué? Aquí viene la explicación. Pero hasta el día de hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Estamos hablando del oído interno, no del oído externo, porque ellos escucharon la voz de Dios en el Sinaí como un trueno y trompetas y relámpagos, hasta el punto que le dijeron a Moisés, Moisés, que Dios no hable con nosotros, porque estamos aterrorizados, acércate tú y habla con Dios y que Dios hable contigo, porque esto no hay que lo aguante. Sin embargo, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué perecieron en el desierto? Dice, como un ejemplo para nosotros. Para que entendamos cómo obra Dios en el corazón del hombre y cómo la salvación depende completamente y únicamente de Dios. De manera que podemos decir, solo Cristo, solo la gracia, sin cooperación humana. El concepto que se enseña en muchas iglesias llamadas evangélicas, papistas, que siguen los dogmas del Papa, ellos enseñan una gracia, como dijo Jacobo Arminio, una gracia cooperante, donde la gracia es ofrecida y el ser humano coopera. Pero cuando los reformadores, en la época cuando surge la reforma, dijeron sola gracia, es sola gracia. No es gracia cooperante, es solo por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia de Dios para la salvación no es cooperante, el hombre no aporta nada, no es una gracia cooperante, es una gracia operante. Dios opera unilateralmente en el corazón del hombre y le da un corazón de carne y le da ojos para qué, para que vea y le da oídos para qué, para que oiga y entendimiento para que comprenda. Al pueblo de Israel, aún viendo las señales y los milagros, no hubo en ellos una conversión genuina, excepto en un pequeño remanente. ¿Por qué? Porque dice, el Señor no os ha dado un corazón capacitado para entender, ni les ha dado ojos para qué, para ver, y tampoco les ha dado oídos para oír. Y estamos hablando, como dije antes, del oído interno, el oído del corazón, el oído del espíritu, del alma, el que está dentro, no el que está fuera. Entonces, hermano, hay un llamamiento general de parte de Dios a través de la predicación que es externo. Pero el llamamiento interno, obrado en el corazón, es una obra única de Dios, donde Dios ilumina al hombre que por naturaleza está entenebrecido y que es incapaz de comprender. Donde Dios doblega esa voluntad que está inclinada solamente hacia el pecado para que le siga a él y se incline hacia lo que es recto y justo. Dios es el autor de la fe. Dios es el que convierte al pecador. El pecador no se convierte, ni está preparado para la conversión. Es Dios. Por eso dice, por ejemplo, en Gálatas 5:22, todos sabemos y conocemos bastante bien estos textos. El fruto del Espíritu. Y me pueden decir, hermanos, cuál es, a ver los que salen de memoria. Más el fruto del Espíritu es, ¿cuál? Amor, ¿qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, y párense ahora. Fe. ¿La fe es el fruto de qué? ¿De qué? ¿O de quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? Puedes decir que sí. Pero tienes que entender que no es tuya. Sino que es el fruto de quién. Del Espíritu Santo en ti. Lo que Dios hace en el pecador, cuando lo llama para que crea, y el pecador cree, cuando el pecador tiene fe, eso no es fruto, no, es fruto de su propia naturaleza. Es fruto, ¿qué dice aquí? Del Espíritu. Quiere decir que Dios pone su Espíritu sobre el pecador, lo convence de pecado, lo redarguye, le produce tristeza, dolor, lo trae al arrepentimiento, como decíamos la semana pasada, y le imparte o le infunde, ¿qué? Fe. Y eso es fruto de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Vamos a ir concluyendo. ¿A quién es dada la fe? Ya hemos visto que la fe es un acto de Dios, es una gracia evangélica. Es un acto de la gracia del Señor. ¿A quién? ¿Para quién? ¿A quién capacita a Dios para creer? Vamos a la Escritura y leamos en Hechos 13, versículo 48. Hechos, capítulo 13, aquí el apóstol Pablo le anuncia el nombre de Jesucristo a los judíos no hicieron caso, y le predica la palabra ¿a quién? A los paganos, a los gentiles. Entonces dice la Escritura que los paganos, oyendo esto, ¿el qué? La palabra del Señor, ¿qué hicieron? Se regocijaban porque eran buenos, era por eso. ¿De dónde viene este gozo? Lo que venimos antes, ¿es fruto de quién? Del Espíritu, ¿verdad? Y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron o tuvieron fe, ¿quién? Todos los seres humanos, porque todos estaban capacitados. Los que estaban, exactamente, ordenados, algunas versiones dicen destinados para la vida eterna. Es decir, ¿quién puede creer? Toda persona a quien Dios le dé esa gracia. Pero ¿a quién le da Dios esa gracia? A los que Él ya ha predestinado o destinado para esta herencia eterna, para esta vida eterna. ¿Desde cuándo? Según Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermano, hay que entender el orden de la salvación. Dios no dice, te elijo porque creíste. Dios lo que dice es, tú vas a creer porque yo te elegí. Ese es el orden. El arminiano lo pone al revés y pone a Dios al servicio del hombre. Mientras que la doctrina bíblica de la gracia pone al hombre como sujeto a Dios, siendo Dios el dueño y Señor de todas las cosas, que obra soberanamente en su salvación y hace lo que quiere en los cielos y en la tierra con todo lo que es suyo por derecho de creación y por derecho de redención. Todo le pertenece porque todo lo hizo Él, y todo le pertenece porque es propiedad de Él. La iglesia es propiedad ¿de quién? De Jesucristo, porque Número uno, porque fue el Señor quien nos creó, y número dos, porque pagó un precio de sangre y nos compró para Él. Un derecho doble, creación y redención. Seguimos leyendo. ¿De quién es la fe? Seguimos preguntando, ¿para quién es la fe? En Tito capítulo 1, versículo 1, un saludo apostólico que parece que no dice nada, pero que dice mucho, y que vamos a leer, vamos a mirar Tito 1, 1. ¿Lo tienen, hermano? Tito 1, 1. El apóstol Pablo se presenta y dice, Pablo, esclavo de Dios, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los elegidos de Dios. Fíjense, hermano, lo está diciendo. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿De quién es la fe? De los escogidos de Dios. Según la fe o en conformidad a la fe de los escogidos de Dios. Entonces, cuando hablamos de que es dada la gracia, ¿se refiere solamente a que hay una salvación ofrecida? ¿Solamente eso? ¿O que también la fe es don de Dios? Evidentemente la fe es don de Dios. ¿Para quién? Para los que Él ha escogido. Tenemos un texto revelador también en Filipenses 1:29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Lo tenemos. Dice, porque a vosotros os es concedido. Fíjense lo que está diciendo ahí la palabra. Está hablándole a la iglesia, ¿eh? Porque algunos piensan, no, porque los arminianos lo retuercen todo. Porque como son universalistas, se piensa que la fe es para todo el mundo. Dice, no, aquí se refiere a toda la humanidad. Está hablándole a la iglesia. Porque a vosotros, es decir, la iglesia del Señor, especialmente Filipos, os es concedido a causa de Cristo dos cosas. No solamente que tengáis fe, que creáis, pistis, en griego, que creáis en Él. No solamente que creáis en Él, sino que también os ha sido concedido que padezcáis por Él. Ahora bien, la expresión griega aquí, conceder, es algo más que dar, que también es válido. Recuerden que la semana pasada hablábamos de que Dios ha dado el arrepentimiento a los gentiles, ha dado, en griego, didomi. Aquí la expresión griega para conceder es carisma, gracia. Es decir, a vosotros se os ha dado la gracia, o se os ha dado por gracia, creer y sufrir por Cristo. Yo no sé si alguno de ustedes, porque yo creo que ahora más que la fe están mirando las pruebas, ¿verdad? Están pensando en las pruebas. Tanto la fe como las adversidades por la causa de Cristo son gracias de Dios, son actos de la gracia de Dios. Y debemos de recibirla como tal. ¿A cuántos? Yo le pregunto, hermano, hablando de la gracia y hablando de los dones de Dios, digo, ¿a cuántos le gustaría tener esa gracia de creer y tener fe para mover montañas? Bueno, me lanzan un amén que me rompe los oídos. Pero si pregunto, ¿a cuánto le gustaría sufrir y padecer sufrimiento por Cristo? Yo creo que ya el amén no sería tan fuerte. Sin embargo, es una gracia también. Y Dios, las pruebas que tú tienes, que yo tengo, todos los que estamos en Cristo, no son producto de la casualidad, sino que Dios hace como quiere. Y Dios utiliza esas pruebas para moldear nuestro carácter, porque aunque hemos sido regenerados y hemos nacido de nuevo, hay muchas cosas que al Señor no le agradan y es necesario, como dijo el apóstol Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque Dios utiliza esas pruebas para moldear nuestro carácter y hacernos a la imagen de su Hijo. Dios utiliza las pruebas para moldearnos. Entonces, hermanos, haciéndole énfasis en la fe, entiendan que aquí cuando dice que se os ha concedido, algunas versiones dice, se os ha dado el privilegio de creer, dicen algunas versiones. Aquí la expresión conceder es carisma, gracia. Es decir, que no solamente la salvación es dada por gracia, sino que también el medio por el cual obtenemos la salvación, es decir, la fe, también es dada por gracia. Y todo bajo un acto de la soberanía de Dios que obra como quiere. Dios no está obligado a salvar a nadie. Hay gente que piensa que sí. ¿Por qué pecaron nuestros primeros padres? Porque quisieron. Dice las confesiones, nuestras confesiones de fe, que el pecado nace de la criatura, no del creador. Dice Santiago que toda cosa buena, toda buena dádiva proviene de Dios. Pero que el pecado proviene de la propia naturaleza humana, de las bajas pasiones. Dios no es el autor del pecado. Sin embargo, Dios ha permitido el pecado para glorificarse. ¿Cómo? Impartiendo gracia y fe sobre uno e impartiendo juicio y justicia sobre otros. Por eso podemos decir que el Señor no solamente es justo, sino que también es misericordioso. La cuestión no es por qué Dios es justo o por qué Dios castiga el pecado. Eso es lo más normal. La cuestión es, ¿por qué Dios nos salva? ¿Por qué Dios imparte misericordia sobre el ser humano si nadie se la merece? Ese es el planteamiento. Lo que tú te mereces, lo que yo me merezco es la ira de Dios. Porque todos hemos pecado. Y lo que nos merecemos es el infierno. Y es algo que no podemos cuestionar, porque nadie puede negar que ha pecado y que ha quebrantado la ley de Dios. Y lo que por justicia se merece de parte de Dios es el infierno. Eso no es algo cuestionable. Eso es normal. Aquí lo grandioso es que Dios, sabiendo que toda la humanidad va rumbo al infierno, ha querido tener misericordia de muchas personas. Hoy tenemos la mesa del Señor. Y el Señor, cuando instituye el sacramento y habla de la sangre, dice que su sangre es derramada por muchos, no por todos, por muchos. ¿Por qué, hermanos? Porque son aquellos que el Señor ha escogido para sí. Por eso dice la Escritura, muchos son los llamados, muchos son los que oyen el mensaje, muchos son los que oyen la predicación del Evangelio, pero solamente responden aquellos que han sido escogidos por Dios. Y concluyo con un texto que nos habla de la soberanía de Dios. Vayamos, hermanos, al libro de Daniel. Si quieren, vamos poniéndonos en pie, hermanos, porque ya estamos concluyendo. Daniel capítulo 4. Si Dios quiere salvar a quien Él quiere, ¿Quiénes somos nosotros para pleitear con Dios u obligarle a hacer, no hacer, sino ser, como nosotros queremos que sea? Dios es el que es y es como es, y debemos de aceptar a Dios tal y como se revela en la Escritura. No podemos fabricar un Dios a nuestro antojo, porque ya sería un acto de idolatría. ¿Qué nos dice Daniel? Capítulo 4, 34. Dice: al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, diciendo: su dominio es sempiterno, su reino es por todas las edades. Considerados como nada son todos los habitantes de la tierra, y él hace según su voluntad, tanto en el ejército del cielo como en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y que le pueda decir: ¿qué haces? ¿Qué haces, Dios? ¿Quién puede detener la mano de Dios cuando Dios, bajo su consejo eterno, ha decidido salvar a un pecador? ¿Quién puede detenerlo? ¿Es resistible la gracia de Dios? ¿Puede ser Dios resistido? ¿Pudo resistirlo Saulo de Tarso? ¿Pudo resistirlo el profeta Jeremías cuando sintió dentro de su cuerpo, de sus huesos y de su corazón un fuego que ardía y que intentó apagarlo y no lo consiguió porque Dios fue más fuerte que él? ¿Hemos podido nosotros resistir a Dios cuando abundaba el pecado? ¿Qué hizo Dios? ¿Hizo sobre qué? Sobreabundar la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia se impuso sobre nuestras maldades y sobre nuestros pecados. ¿Hay alguien que pueda resistir a Dios, como dijo aquí el rey Nabucodonosor cuando glorificó a Dios? ¿Hay alguien que pueda detener la mano de Dios y que le diga a Dios: Dios, pero ¿qué haces? ¿No cuentas conmigo para salvarme? A mí me habían enseñado que tú eras un caballero, que tocabas en la puerta para ver si te dejaba entrar o no. No, hermanos. Dios es el que abre la puerta. Y la cerradura está por fuera, no está por dentro. Y Dios abre. Y cuando Dios quiere entrar en el corazón de una persona, Dios entra. Porque sabe que si pide permiso, el pecador, siendo malo, depravado, siempre dirá no. Como dice el Evangelio, según San Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. La voluntad humana se opone constantemente a la voluntad de Dios, y la gracia de Dios se impone sobre nosotros. Por eso dice Nabucodonosor: no hay nadie que pueda detener tu mano y que le diga a Dios: ¿qué haces? ¿Qué haces? Dios hace lo que quiere, porque Dios es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dios bendiga su palabra a nuestros corazones, hermanos. Vamos a prepararnos para participar de la mesa del Señor. Vamos a reconocer.